Nuestro predicador de esta tarde es nuestro pastor Chiblasco y dice que vamos a estar en el capítulo 4 de Génesis. Dice, hace una semana me encontré en la Capilla Sixtina y lo que dibujó Miguel Ángelo era su oficio, su hábito dibujar, y dibujó todo aquello con gozo. Pudimos ver qué hermoso está aquello. Cuando vemos todo el retrato que él dibujó, podemos ver las cúpulas de aquella capilla por dentro. Dibujó la historia de la creación. Cada panel es una obra maestra de Miguel Ángelo. Te arrimas a una y te arrimas a otra y a las paredes. Y te puedes enfocar en una sola sección. Te retiras un poco más y puedes ver todo el panorama de la creación, de la redención, de los apóstoles. Es algo increíble ahí. Lo que vamos a hacer algo esta tarde, no queremos ver una sola cara, ni queremos ver toda la creación, sería mucho. Lo que vamos a hacer es tener una pequeña vista de lo que vimos de la primera familia, Adán y Eva, la familia real, los primeros pobladores. Pensemos qué tan cerca estaban los hijos acerca de la creación. Un grado de separación. Esa es nuestra historia esta tarde en el capítulo 4 de Génesis. Ahora, Adán y Eva. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí tenemos la primera familia. Apenas habían entrado al mundo, ya tuvieron un conflicto familiar. La mayoría de nosotros, todos sabemos lo que puede suceder en una familia. Yo tuve el privilegio de ayudar en su crecimiento a niños de voluntad muy fuerte. Siempre había una rivalidad intensa, conflictos, pero eso no es único para nosotros en nuestro tiempo. Adán y Eva también experimentaron estos conflictos. Imagínense ser niño de Adán y Eva. Debe haber sido algo asombroso. Que estaban tan cercas y a la vez estaban distanciados por la rivalidad. Imaginémonos que atendían una devoción que dirigía Adán. ¿De qué hablaba? ¿De qué podía hablar Adán? ¿Acerca de su madre? ¿Acerca de su ganado? Sabemos que Adán evangelizó a sus hijos. Sabemos que tenía sus devociones de adorar y alabar a Dios. Papá, papá, ¿cómo te encontraste con mi mamá? Bueno, hijo, fue la única mujer que había en el mundo. Y así es que era para mí. Seguramente le hacían la misma pregunta. Ellos, naturalmente, que estaban bien enterados de que los hijos podían continuar en la enseñanza de su padre. Naturalmente, que no había posibilidades de que no fuera diferente. Pero esta familia fue una familia que falló. Que ya estuvieron los primeros argumentos familiares. Quizás cuando hay diferencia con tu compañera y por algunos días no te hablas. Imagínese cuando estaban a la hora de la cena y Abel Dile a tu mamá que no te dé de comer porque es lo que hace muy bien. Pero era la familia con una relación especial. Y nos enseñaron lecciones importantes a través del capítulo 4 de Génesis. Vamos a ver una historia corta. En el capítulo 4 de Génesis, verso 7, aparece el primer pecado en la Biblia. Pecado quiere decir fallar al blanco, desobedecer alguna de las órdenes de Dios. La comisión se menciona por primera vez, pero no es la primera vez que se oye del pecado. Sabemos que Lucifer fue el agente del primer pecado, porque él intentó exaltarse a llegar al nivel de Dios, exaltarse al trono de Dios. Dice, yo vendré y seré como el Altísimo. Encontramos que Lucifer dijo varias expresiones de yo haré, yo iré, exaltaré, yo iré y me ensalzaré. Naturalmente que fue lo primero que encontramos en la Biblia y quizás no la última. 446 veces en la Biblia encontramos esta mención de que yo seré. Así que esto es pecado que encontramos a través de la Biblia. Es una de las cosas más fuertes en el universo. Si entendemos la causa del pecado, podremos encontrar la solución para el pecado. Y si conocemos las consecuencias, el pecado es lo que hay mal en el mundo. Toda sección, toda relación, todo problema posible se encuentra en el pecado. Estas cosas que hemos encontrado y que nos imaginamos, todos están enraizados en el pecado. Sabemos que va a tener fin, pero tenemos que entender la raíz del pecado. Vemos conflictos nacionales, crímenes, abusos, todas las cosas horribles que suceden en el mundo. Y a veces no entendemos por qué. Al otro lado, la gente se pregunta, ¿por qué suceden estas cosas tan feas a gentes buenas? Las cosas mal, quizás les sorprese, les va a sorprender que no suceden las cosas a los hijos de Dios. ¿Por qué? No hay gente buena. Se resolvió el misterio. Jesús lo dijo. No hay nadie bueno en la tierra, solo Dios. Todos hemos pecado. En nuestros corazones están continuamente llenos de pensamientos sucios. Así que no hay nadie bueno. Si tú me enseñas a una persona y me dices, este es bueno, yo te puedo enseñar hablar de su historia y te puedo enseñar de los planes donde él falló. Y descubrirás que no hay nadie bueno. Así que todos en el medio de esta tormenta, que somos perdonados por gracia. No podemos entender correctamente al mundo sin entender y ver el contexto que se llama pecado. Desafortunadamente, se ha disminuido en el mundo que hemos visto. Tenemos que ver alguna forma que Dios ha establecido, como Dios establece los límites, la causa del pecado y las consecuencias que trae el pecado. Hemos visto que Adán y Eva, a través de la historia, vimos en la serie de la Biblia, la Biblia desde 30,000 pies, vimos que Adán recibió una maldición diferente a la que recibió a Eva, y todos hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. Por eso es que, así como un hombre por un hombre entró el pecado en el mundo, también por un hombre entró la gracia. El pecado se extendió a todos porque todos hemos pecado. Y los pensamientos del hombre continuamente son malignos. Entonces, tenemos que entender que el pecado es un enemigo significante. Este estudio de hoy lo he titulado Un león rugiente. La Biblia dice que tenemos que saber que Dios le dijo a Caín, el pecado te está tocando a la puerta. Satanás está a la puerta. Y Pedro le llamó como que está como león rugiente buscando a quien devorar. Este es el pecado. Naturalmente que este es nuestro adversario. Y es como un león rugiente. Entendamos que hay principios. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, seguro que morirá. Veamos la condición de la raza humana. Todos estamos en un proceso de deterioramiento. Nadie se está viendo mejor cada día, sino que todos nos estamos viendo mal por cada día. En el plan que Adán y Eva vivieron. Así que podemos ver la causa del pecado, la caída del hombre y las consecuencias que sufrimos por el pecado. Es un costo muy grande que tenemos que pagar. ¿Cómo podemos encontrar la cura para el pecado? Dios no nos dejó que nos perdiéramos, por eso es que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén para que no estuviesen ahí, si no se iban a comer, si hubiesen comido el árbol de la vida, hubieran vivido para siempre en pecado. No, también sabemos que Jesús vino y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué escritura tan hermosa de recordar, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios capítulo 15 dice que en Adán todos murimos, así que en Cristo todos viviremos. Este es un principio que encontramos en la Escritura. Así como sufrimos por el error de Adán, hemos vencido y recibimos la victoria por Cristo y en Cristo. Este plan de Dios bien genioso, o un plan. Veamos la parte de Caín. Entendamos que dice aquí que aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esto nos dice que en el jardín del Edén, Adán y Eva, dice la escritura que ellos, cuando sintieron que estaban desnudos, cortaron hojas de plantas para cubrirse, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Así que vino Jehová, sacrificó corderos, usó las pieles de los corderos para que Adán y Eva se cubrieran. Yo os voy a especular aquí. Yo creo que quizás eran los animales que Adán y Eva conocían, de donde Jehová tomó las pieles. Debe ser algo hermoso. Quizás individualmente Adán había nombrado aquel animal en particular. Yo creo que es así porque quitamos todo esto y llegamos al periodo de la ley y entendemos el principio de que las familias judías una vez al año tomaban un cordero puro y sin mancha y lo sacrificaban y después de 4 días se llamaban aquel cordero y lo sacrificaban. Imagínense que ustedes traen a su casa un perrito, un gatito para tenerlo como mascota. Un hermosísimo perrito. Y a los niños hasta duermen con él, hablan con él, lo bañan, le ponen nombre. ¿Qué tal si viene papá y le dice, niños, por favor, quiero que entiendan? Este animalito lo voy a sacrificar. Y los niños van a decir, papá, ¿cómo es posible? ¿Vas a matar este nuestro perrito? ¿Por qué no escoges algo diferente? Algo que sea lo que podemos ver aquí es que su padre quería enseñarles una tremenda lección. Tienes que entender que la primavera viene y no nos podemos aferrar a este perrito. Así que así sucedía con las familias cristianas. Se enamoraban de aquel corderito por todo un año y su papá les decía, este corderito lo voy a tener que sacrificar. Porque la escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que Abraham conocía, Adán conocía a sus animalitos personalmente. Claramente esto nos está diciendo que todos aprendieron la lección desde Adán y Eva. Aprendieron el principio de propiciación, que con el derramamiento de sangre iba a haber perdón de pecados. Y no podemos ese principio carnal en la iglesia, pero notamos que gradualmente la iglesia está quitando, eliminando este principio. Muchas iglesias hasta tienen temor de hablar de pecado en su iglesia, sino que lo que hacen es que están deteriorando el pecado en sus culturas. Nosotros vimos a través de los años 1990, alguien pronunció que para el año 2000, de que no ibas a poder mencionar el pecado. Esta predicción dijo que la cultura iba a llegar a un punto que no consideraría pecado a nada. Y cualquier cultura que le llame bueno a lo malo y malo a lo bueno, es precisamente cuando encontramos que estamos perdidos. La explotación sexual ya no le quieren llamar pecado. Imagínense, es lo que hay en esta cultura en que estamos viviendo. No hace sentido de que el pecado, aparte del contexto de que Dios no acepta a la persona que esté en pecado. La gente reclama licencia y libertinaje para vivir en pecado. Entonces, ¿qué es la raíz del pecado? El orgullo, arrogancia. ¿Qué es lo que tuvieron Adán y Eva pensando que eran mejores que Dios? El mismo concepto. ¿Qué es la solución para el pecado en nuestras vidas? Humillarnos. La Biblia dice que no hay nadie que pueda ser contencioso y tener orgullo. Dos personas orgullosas no pueden continuar viviendo, sino que alguien se tiene que humillar. Es difícil. Cuando vas a boxear con un simple mono, le vas a pegar, pero no te va a contestar. Si continúan en amor, entregados a uno al otro, en esa relación, entonces no habrá tensión. Satanás siempre tener la reputación de que él está en control, de que él te va a dar, te va a proteger. Esto es mentira. Satanás te dice, mira cómo nadie te da crédito, nadie te dice algo bueno. La Biblia dice que Jesús vio que no había reputación. Les voy a decir que eso es lo que aparece en la cara de muchos filósofos. Todos están buscando posición, planear y todo lo demás. Yo creo que hay un lugar ciertísimo que tenemos que tener mucho cuidado. Cómo comportarnos, cómo vivir en la gloria de Dios. Te tienes, si tú quieres, Dios te deja que continúes, pero si no quieres arrepentir, Dios te deja, simplemente no tendrás unción en tu vida. Una situación muy peligrosa en que te vas a encontrar. Jesús tomó el lugar de un siervo para morir y tener muerte en cruz. Hoy vamos a morir de este asunto y entendamos que Dios le dijo a Caín, si haces bien, debes de estar contento y gozoso, pero si no actúas con justicia, el pecado te va a alcanzar. Si haces bien, serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Pero tú tendrás autoridad sobre el pecado. Es un término militar. La conferencia de profética que se oyó, que nos habló el general Jerry Boykin, dice que la guerra entre los militares, dice que es Cogí tres para explicar que su principio de que tú eres un vencedor del pecado, no fallarás. La victoria es tuya, dice en primer lugar. Lo primero, dos estrategias, tienes que entender tu misión. Los militares hacen juramentos para ser oficiales o comandantes. Cuando se les da orden, para ellos es sagrado. Han recibido su orden y no van y hacen preguntas por qué y cómo, sino simplemente recibe la orden, tienes que actuar y eres responsable por esa orden. Muchos cristianos no entienden cuando se les da la orden de ir, sino que lo oyen, pero lo perciben en una forma distinta. Aquí había un negocio que se fue en quiebra que se llamó los Blockbusters. Y tenían ellos una expresión que cómo servir a sus clientes, y muchas empresas lo tienen. Dicen, nosotros te serviremos de una sola forma. Y te preguntan, ¿qué es tu misión? En derredor del mundo, muchísima gente no sabe por qué están aquí. Están engañados, saben bien que están como perdidos en un bosque. Pero nosotros sabemos qué es nuestra misión. Nosotros entendemos por qué estamos aquí, por qué somos cristianos. Entendemos nuestras responsabilidades como cristianos. Pero necesitas una orden de cómo marchar. Una orden a dónde ir. Y si no, te vas a encontrar confundido, perdido, quizás vagando o divagando si no conoces la palabra de Dios. Pero individualmente, tú tienes un regalo único, tú eres responsable. Cuando tú ves a una persona que te entiende, y puedes ver sus dones espirituales, simplemente le puedes decir que se vaya. Es algo hermoso reconocer. Desafortunadamente, eso es raro. Todos podemos tener un tiempo para cumplir nuestras responsabilidades con el Señor. Tú puedes ver en tu alrededor y tú te puedes preguntar, ¿por qué es que yo no tengo ese don que Dios le dio a estos? Porque ellos tienen un propósito, cómo servirle a Dios. Tienen las órdenes que Dios les ha dado de ir. Y ellos deben de estar dispuestos a ir. Conoce tu misión, la estrategia. Entiende a tu enemigo. Sabes que tu enemigo es un león rugiente. La Biblia nos lo presenta como un cordero, como corderitos. Nosotros como corderos no nos podemos defender, es lo que la Biblia dice, que ese león está rugiendo. Nos quiere intimidar a nosotros como sus corderos. Y como cordero lo único que puedes hacer es bramar. Ahora, una estrategia más. Vayan al pastor. Ese es el mejor plan de ataque. Cuando el león está rugiendo a tu puerta, tú ve a tu pastor. Necesitamos ser guiados hacia el pastor de pastores. El pastor sabe cómo defendernos de nuestros enemigos. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido sacudirte como al trigo. Naturalmente que Pedro no se alegró. Es la misma forma que le dijo a Pedro, y me pide la oportunidad de sacudirte. ¿Por qué? Porque él odia a Dios, te odia a ti, y te quiere engañar lo más posible. Entonces, entendamos que el enemigo está ahí para robar, hurtar y destruir, y nunca se rinde. Nunca se rinde. El enemigo tiene sus tácticas, estrategias, entiende que es tu parte débil. Por un momento piensa, Satanás, ¿cómo Satanás te va a atacar? ¿Qué es tu parte débil donde Satanás te puede atacar? ¿Qué es las cosas donde tú te inclinas a caer en pecado? Tienes que conocer y saber para que tú puedas fortificarte en esas partes débiles. Fortificarte en esas partes débiles para que levantes unas barreras y así que Satanás no puede tocarte. Él va a continuar atacándote. Estas son dos estrategias. Conoce tu misión, conoce a tu enemigo y también busca qué tipo de armas posees para defenderte de tu enemigo, en este caso, el diablo. Hemos visto en los museos cómo tienen los armamentos, las armas que se usaron en ciertas guerras, quizás en la guerra de 1945 en Japón. Los japoneses no sabían que iban a ser atacados. Recordamos a los líderes nacionales de Alemania, Inglaterra y Francia. Ellos tuvieron la oportunidad de rendirse. Los primeros ministros Suzuki dijo, nosotros vamos a continuar peleando en Tokio, en Japón. Ellos creían que sus soldados iban a morir por millones. Entonces el presidente Truman les dio la orden de bombardearlos en Nagasaki. Unos cuantos días después murieron miles y miles de japoneses por aquella bomba atómica que los Estados Unidos les dejó caer. Así que América usó sus armas. Así debemos ser los cristianos. Cuando sabemos que Satanás nos quiere atacar, tenemos que defendernos con las mejores armas que tenemos. No tengamos duda de que la arma más poderosa que tenemos es la sangre derramada de Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Esas son nuestras armas más fuertes para luchar contra el diablo. Satanás dice que te va a cambiar. Él te da una sensación de poder para que tú seas orgulloso, arrogante, y no le hagas caso a los hermanos acerca de la sangre de Jesús. Es lo que el general Boykin nos dijo. Vean qué tipo de armas tienen ustedes disponibles, no solo para defenderse, sino para atacar a Satanás. El santuario. Jesús dijo con frecuencia, dijo, recuérdense ustedes de que aquel día donde yo fui sacrificado, donde aquel día que yo resucité con poder. No se atemoricen cuando saben que Satanás los quiere atacar y viene como león rugiente, sino que ustedes también rújanle con el poder de Jesús. Aclamen al pastor. El pastor tiene poder para defendernos, porque sabemos que él es simplemente un león y está limitado en lo que puede hacer. Dios va a operar a través de ti. No seamos espectadores de Jesús, sino que envolvámonos en el poder, en el fruto de la sangre de Jesús a nivel regular, día tras día. Esas armas que nosotros tenemos disponibles, tenemos que usarlas. El principio poderoso que tenemos es, se dice claramente que Dios le dice a Caín en el verso 7, si bien hicieres, no seréis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, le está diciendo a Caín y a ti y a mí que tienes poder sobre el pecado. Tenemos que entender cómo llegamos aquí. Cosechando, sembrando y cosechando. Tenemos que recordar que todos podemos cosechar. Mucha gente a veces que se sorprende, como que no saben cómo actuar. Crónicamente, en desobediencia al mensaje de las Escrituras por años, nos sentimos sorprendidos en este predicamento. Así que estamos para cosechar. muchos no lo pueden entender. La Biblia dice que si tú siembras para la carne, de la carne cosecharás. Si siembras desobediencia, no te sorprendas cuando cosechas los frutos. Esta ley la hemos descubierto que es poderosa y que nadie la puede quebrar. Hoy estamos cosechando los frutos de que sentamos hace 3-4 meses o 3-4 años antes. Sembramos y estás funcionando de lo que sembraste espiritualmente. Tres principios: lo que siembras, qué sembraste y dónde sembraste. ¿Qué es lo que sembraste? Es importante que siembremos espiritual. No podemos sembrar semillas y querer cosechar espiritualidad. Nos lleva tiempo después que sembramos para cosechar. Muchos no entienden lo mágico es sembrar. Y cuando sembramos vemos que la siembra produce. Jesús dice, vean en su derredor, vean los principios, vean los campos que están blancos para la cosecha. Es tiempo para cosechar que sembraste. Se lleva tiempo para cultivar, sembrar. Individualmente, lo que sembraste va a dar fruto. Tienes que entender qué sembraste. Si vas a sembrar en el tiempo del invierno, va a ser difícil. Pero tienes que buscar el tiempo apropiado para sembrar y sembrar la buena semilla. También tenemos que buscar las temporadas de la siembra y la temporada de sembrar espiritualmente, invertir y asegurarte que vas a cosechar espiritual porque sembraste espiritualmente. Dios te va a enseñar cómo. Entonces, cuando tú siembras, tiene que ser el tiempo apropiado. Y antes de sembrar, tienes que cultivar la tierra para que la semilla que tú plantes va a crecer y va a crecer abundantemente y producir abundantemente. Generalmente algunos quieren sembrar sin cultivar. No es así. Tienes que quebrantar los corazones a los cuales les vas a hablar del Espíritu Santo. Por eso es que después que cultivamos a aquella persona, no le vamos a hablar del Espíritu Santo. No tratemos de llegar brutalmente y hablarle del Señor, porque ahí no vas a poder sembrar. No puedes sembrar en un piso de cemento, sino que tienes que sembrar en una tierra fértil, en una tierra cultivada. Y así sabes que va a brotar la semilla y va a crecer y va a producir. Tienes que entender qué aprendemos acerca del carácter de Caín. Una vida reprobada de Caín. Lo que no queremos es hacer es que nuestros hijos vayan a llegar a este punto. Claramente dice que Caín se ensorbeció. Caín se fue de la presencia de su Señor. Es una bendición horrible que el hombre se separe de su Señor. Aprendemos en el caso de Caín que la humildad es algo que nos cura. Caín dio una ofrenda, pero el Señor no lo aceptó. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre por naturaleza es religioso y los hombres religiosos no agradan a su Señor. Entonces, la primera cosa que entendemos es que los incrédulos tienen una esperanza vana. En segundo lugar, los incrédulos no pueden adorar, tener una adoración que a Dios agrada. Una ofrenda de que va, en lugar que va a alegrar a Dios, va a hacer enojar más al que le presenta en este presente. Adán y Eva vieron a su hijo Abel y veían que Caín tenía un carácter diferente. Aprendemos de Caín que ya porque tú has tenido unas actividades religiosamente, intensamente religiosos, pero puede ser una religión que solamente buscas beneficio. Pero Jesús dice que tienes que buscar tener una relación apropiada con Dios. Entendemos que la primer familia de la tierra, es importante que entendamos. porque han tenido experiencias incrédulas. Todos somos hijos e hijas de Adán y Eva. Nos podemos parecer mucho a él, a ellos, en varias formas. Puedes llegar a parecerte a Adán y a Eva, hasta llegar a ser abuelos. No, eso solamente si pensamos. Adán vivió casi 900 años. Yo creo que nosotros no vamos a vivir tantos años así. Imagínense que Adán iba al jardín del Edén y descubrió qué es lo que podía o qué es lo que debía de haber hecho. Pero en cambio se encontró Adán que encontró en una forma dramática, vio que tenía una relación con sus hijos y con su esposa, y era una relación dramática. Esa es la historia de esta familia, una familia quebrantada. Entonces, no tenemos que solamente imaginarnos cómo era Adán y Eva. La buena noticia es que el pecado tiene solución, el pecado tiene cura. Cuando vemos las ramificaciones del pecado, sabemos que vamos a llegar a un punto de la historia humana que el pecado no va a tener solución, no habrá cura para el pecado, pero ahorita todavía lo tenemos, todavía está a nuestro alcance la cura para el pecado. Tenemos que pensar y suspirar hondamente como lo hizo Adán y Eva, pero viene un día, el futuro, y en aquel gran día tenemos que entender que esa temporada va a ser difícil. Las cosas van a caminar a un nivel tan rápido, a un nivel que no nos imaginamos. Y vamos a regresar 70 años hacia atrás. La humanidad, vamos a ver cómo Pakistán desea hacer a India, Siria a Israel, Venezuela quisiera hacer a sus vecinos. Es un asunto nacional de el hombre caído, orgulloso, que lo único que quiere es destruir a sus hermanos. Afortunadamente, Dios está en control y nosotros no podemos operar. Recordamos como el año 1940, Israel tuvo su hora donde Dios dictó que se le diera terreno. El principio que encontramos aquí, estaban los asirios, los romanos, los egipcios, todos estaban en poder. Todos eran tiranos en todo el mundo. Pero tres veces, en los últimos 70 años, ha habido países que han querido golpear, destruir a Israel. Los nazis, los musulmanes, también así como Herodes. Quizás algunos no entendieron lo que sucedió en las Naciones Unidas, pero lo que se ratificó en las Naciones Unidas fue algo horrible. Los musulmanes radicales son diferentes a nosotros. Hay como más de 2 millones de musulmanes en el país. Esta gente está enfurecida contra nosotros. Número 2, tienen armas. En abril 1979, cuando el Ayatollah Khomeini esto ha ido creciendo desde el día de Constantinopla. Hoy tienen armas porque tienen dinero que reciben a cambio de su aceite que venden. En estos días en que vivimos, si siempre ha habido enemigos antagonistas, no solamente los japoneses en el Pacífico, esto no solamente Adolfo Hitler en Europa. Ahora tienen armas nucleares, tienen formas de transportarlas para... Estos son los días en que estamos viendo el componente diferente, el aspecto espiritual. Los nazis no eran espirituales, eran políticos. Los comunistas tampoco eran espirituales. Lo que hace a estos musulmanes más peligrosos, que ellos creen que están sirviendo a Dios. Es fácil entender su equivocación. ¿Cómo es que estos hombres pueden creer que están agradando a Dios cuando creen en matarse ellos mismos? Estos son los días en que estamos viviendo. David dice, entendamos los tiempos en que vivimos. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. No. Tenemos que entender como los atletas lo que hacen. Entendamos los tiempos en que estamos viviendo. Las gentes fuera de estos países están en una situación horrible, asustados. Hemos estado aprendiendo de estas conferencias, literatura bíblica por muchos años. Y no debemos de quedarnos con toda esta sabiduría. Tenemos que marchar y aceptar esta orden seriamente y ir y ayudarles a los que están confundidos. Los días están contados. Jesús dijo, debemos de trabajar cuando es de día, porque viene la noche en que nadie podrá obrar. En primer lugar, tenemos que ir a las calles, evangelizar personalmente, entendamos dónde vivimos y en los tiempos que estamos viviendo. El aspecto profético, número dos, estamos a un nivel microscópico, es lo que vimos en este texto. Esta familia, algunos de nosotros venimos de familias quebrantadas, tenemos hijos pródigos, que tenemos que ir a buscar, a rescatar, reconciliarnos. Y no permitir como Caín, quizás tenemos hijos pródigos, tenemos que buscarlos, llevarlos a Dios con humildad y pedir perdón y reconciliarnos los unos con los otros. Tenemos las oportunidades de reconciliarnos. Entendamos que las armas de nuestro enemigo no son carnales, sino que son armas en las regiones celestes, pero sabemos que Dios los ve y Dios los puede desaparecer. Si tú eres un hijo pródigo, ve a tu casa, y si tú tienes un hijo pródigo, búscalo, habla con él. Finalmente, tenemos que pensar en este punto. Quiero concluir con este pensamiento. Ya sea que tengamos una relación familiar en nuestra familia, hay veces que fallamos en la familia. Esta relación funciona. Dios quiere que estemos en paz con todos los hombres. También estar en paz nosotros, con nosotros mismos, en nuestro hogar, en el lugar de empleo. Vivir en paz, sino ser activos por el amor de Dios. Porque eso es lo que debe de marcar a los hijos de Dios. Entender si hay algo peculiar que la gente puede ver si es. Y debe de ser que nosotros amamos a Dios. Estamos comprometidos. Queremos ser útiles y usados por Dios. Sabemos que aquí no va a haber competencia. No tenemos que preocuparnos si estamos en primer lugar. Y si es así, tenemos que buscar a los que hemos ofendido, hablar con ellos, pedir perdón. Tenemos que entender que Satanás es un león rugiente, pero nosotros tenemos al pastor de pastores a nuestra disposición para que él actúe a nuestro favor. Así sea, oremos. Padre Santo, hoy nos has recordado que hay veces nosotros vemos la ley de Dios en nuestros hogares. Es importante para nosotros levantar barreras que simultáneamente tenemos que confrontar al enemigo y sabemos que el enemigo nos está persiguiendo. Padre Santo, vino la ley y la gracia vino por Jesucristo. Sabemos que somos agentes de tu gracia, Señor. Entendemos que si no tenemos una relación contigo como nuestro Dios y nuestro Señor, Padre, yo te pido por hombres y mujeres que hoy este día tienen hijos, que tienen relaciones plantadas, Padre Santo. Yo te pido que pongas tus medios para que esa familia se reconstruya, se reanude y que disfruten de una relación gozosa como familia. Ayúdanos, Padre Santo, para comunicar esta verdad, ilustrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si aquí hay alguien que me está escuchando y se quiere entregar al Señor Jesucristo para caminar derechos con Dios, póngase de pie, pasen al frente para que podamos orar con ustedes y por ustedes. En el nombre del Señor, amén, amén y amén.